en agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Natalia Aránguiz y, como ha sido habitual en los últimos 3 años, tengo el agrado de conducir Chile Público durante las vacaciones de nuestro gran Jorge Pomar. Desde mi perspectiva como economista y panelista de este espacio, los acompañaré estas 2 semanas para analizar la realidad nacional con rigor y cercanía. Hoy profundizaremos en temas relevantes en microeconomía de nuestro país. Y microeconomía me refiero al pequeño empresario, me refiero a cómo subsisten, por ejemplo, algunos gobiernos locales con el tema económico y el tema económico, que también está muy relacionado siempre con seguridad y con la facilidad con la que tenemos de emprender negocios. Los invito a sumarse en esta jornada de análisis sobrio y necesario para comprender los desafíos de nuestra administración pública. Soy Natalia Aránguiz y ya comienza Chile Público. Estamos hoy con parte, digamos, de nuestros panelistas habituales, el director ejecutivo de Amour, cientista político y abogado Cristian González, y la periodista y experta en crimen organizado y narcotráfico Pilar Lizana. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Feliz de compartir con tú a Cristian otro Chile Público.
Oye, sí, muy feliz, y saludo a todas las auditoras, auditores y a quienes nos ven por televisión también, siempre en Chile Público, en Sapin TV. Particularmente a todos los auditores de la región de Coquimbo.
Y de Valparaíso.
Y de Valparaíso también.
Ah, están los favoritos aquí en la región.
No, pero nosotros siempre con Radio Agricultura, camiseteados, además.
La Asociación de Municipios Rurales de Chile, imagino que son los que captan también todos los problemas que son micro, en el sentido de que son puntuales en cada una de las localidades. ¿Qué problema ven ustedes hoy en día en el cual ustedes dicen, sabes qué? La seguridad, o por ejemplo, hay temas de permisología. ¿Qué es lo que le está afectando al negocio en los sectores rurales?
Oye, yo primero contextualizar, porque luego Pilar hace una bajada que es súper concreta, pero además me hiciste acordar de algo, no de los recuerdos más grandes de la universidad, micro y macro. Yo cuando empecé a estudiar ciencias políticas, dije, me salvé porque la voy a pasar después.
De repente creo que yo pensé lo mismo.
Micro, macro, estadística. Después ya, inferencia y probabilidad. Ya, pero no son los mejores recuerdos. Gracias, Nati.
Ay, pero es que son mis ramos favoritos. Bueno, yo soy una ñoña, pero de nacimiento.
Pero me acabo de acordar. Oye, siempre es bueno contextualizar, comentar que en Chile, las 341 comunas, antes 263, pero este año se acaba de actualizar el mapa del Chile rural, son 261 comunas las rurales de Chile. Cerca del 83% del territorio nacional son territorio de comunas rurales, lo que es tremendamente importante. Más o menos el 67% de las comunas de Chile son comunas rurales. Que aportan un importante porcentaje también del Producto Interno Bruto al desarrollo de Chile. Y yo creo que han tenido además una característica en los momentos más críticos y en épocas de crisis en la historia de Chile y en la historia más reciente, para hablar en el periodo del COVID, en que además el país se paralizó y que el campo chileno, el mar, los agricultores se movilizaron para seguir generando alimentación. Cuando hablamos nosotros de alimentación sustentable, saludable, siempre eso se mantuvo de pie. Y el campo chileno, el mar y la minería siguieron produciendo para sostener el país. Entonces, yo siempre, y conversábamos estos días con Pilar, a propósito que ella recuerda también de la participación de una alcaldesa en una de las comisiones del Congreso, la alcaldesa Brunilda González, que es la alcaldesa Caldera, se encargó de que tuviéramos que modificar el logo de la asociación, pero me decía, Cristian, ¿por qué siempre que se habla de ruralidad se imaginan el chancho, la vaca y un gallo? y se olvida, que es como lo típico, ¿cierto?
Sí, para mí es el agro, entonces, para mí es rural, la sí, sexta región, que a mí me encanta entonces, la sexta entonces, región.
Y yo tengo una discusión, tenía una discusión con el ex ministro de Agricultura, el ministro Valenzuela, yo le decía, oye, la política de desarrollo rural solo habla del agro, entonces, y tiene que ver con lo que decía Brunilda González, oye, ¿y el mar? ¿Y qué es la pesca? La pesca artesanal y los mineros, los pirquineros. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ah? O las
estamos islas. Estamos hablando de gran parte del PIB de nuestro claro, país. O sea, el agro, la minería sí. y la salmonicultura.
Por cierto, o sea, ¿y qué pasa de... además lo que produce el sector insular? O sea, el Rapa Nui, Juan Fernández, o sea, ¿y qué pasa con eso? ¿O acaso no es territorio rural? Entonces, bueno... solo para contextualizar, ese es el Chile rural. Chile es un país rural. La región metropolitana es una región rural. Tiene de las 52 comunas, 18 comunas rurales, que son el 80% del territorio de esta región. Tan solo la comuna de San José de Maipo es el tercio de la región metropolitana. Lo triste es que es inversamente proporcional y somos el 15% de la población. A nivel regional, a nivel nacional el 25. Entonces tiene una incidencia electoral. Y eso es, en términos de inversiones, deja de ser atractivo. Y ahora dejo a Pilar, pues Pilar.
Oye, no, pero es que hay otra cosa también. Sí, efectivamente el tema de los sectores productivos es muy importante. O sea, minería, energía, agricultura, pesca, etcétera. Pero otra cosa que también salió, y creo que salió en las primeras conversaciones que tuvimos con Cristian, todavía me acuerdo, sentada en la oficina de Cristian. Cristian tiene el impreso, el mapa anterior del Chile rural, un mapa tremendo que ocupa casi de esquina a esquina de la muralla. Entonces yo lo miraba y le decía, mira Cristian, qué interesante.
Ah, pero cuenta, la oficina es de 2x2, porque aquí igual
pero, pero es un mapa bastante grande, porque no es chiquitito, no es un marco pequeño. Y le digo, mira qué interesante, Colchane también es rural. Sí. Tanto que hablamos de frontera y que la migración y etcétera, etcétera, bueno, sí, también es rural. Entonces, la ruralidad es demasiado amplia. Es mar, es cordillera, es frontera, y resulta que cuando hablamos de frontera, ¿qué le vamos a pedir a esos municipios rurales que destine qué recursos? ¿Qué capacidades? No, que Colchane no tiene escáner, no tiene... pero...
¿dónde saca los recursos para tener un escáner?
Eso ¿cuáles ya es un tema son los recursos que tiene un municipio rural versus un municipio urbano? ¿Con qué indicadores? Y aquí, y a mí tampoco me gustan los macro y las micro, pero por Dios que son importantes.
¿Qué indicadores? Justamente lo que no hemos visto en los últimos 4 años. Y cuando los medimos, quedamos espantados todos.
Entonces, cuando vemos los indicadores y nos damos cuenta que prácticamente todo lo medimos con indicadores urbanos, claro, entonces no estamos viendo realmente lo que tenemos que ver, y efectivamente los votos están en las zonas urbanas. La ruralidad tiene un 25% de la población, pero tiene la minería, tiene el agro, tiene la energía, tiene la pesca. ¿Y ahí cuánto representa es
produce,
eso del
produce
PIB?
El PIB no tiene, claro, no tiene relación la cantidad de votos con la cantidad de PIB que produce.
Exacto.
Oye, Nati, y a propósito del regalo que ha sido para la asociación trabajar con Pilar, ¿eh? O sea, imagínate para nosotros, o sea, Pilar es una experta de lujo, ¿eh? Reconocida además, yo siempre hago este comentario, una de las cosas que nos pasa reuniéndonos, bueno, Pilar trabajó en Atenalab, que es conocido, digamos, una institución conocida, digamos, en términos de investigación en materia de seguridad. Fue asesora también de Beli Matei como ex candidata y en varios temas. Y en una reunión con el ministro de Seguridad Pública, ministro Cordero, el ministro le dice, mira, ahí está la señora. Señora Pilar, ¿cómo está? Le dice, una de las cosas que lamento es que usted no quiso ser asesora de mí, o sea, no quiso ser parte de mi consejo asesor. O sea, que el ministro, hoy día del otro lado, reconozca los méritos que tiene hoy día quien está trabajando con nosotros, que somos chiquititos, es una tremenda cosa. Y lo que te iba a comentar es que, de Colchane, este comentario parte cuando un día estábamos en la radio con Jorge y yo le digo, oye, hoy día todo termina en las comunas rurales, y Pilar me hace la aclaración, me dice, no, pues.
Empieza
en las comunas rurales, ¿eh? Y ahí es cuando además empieza a generar esta economía, esta suerte de economía del crimen organizado, que hoy día también, a propósito de eso, no solo termina, sino que se está iniciando, sí, que se está iniciando en nuestros territorios, y que al parecer solo pasa por lo urbano.
Claro.
Solo está pasando por lo urbano, pero se está dirigiendo desde los territorios rurales.
Sí, también hay otra, perdona, hay otra beta también, que hay cálculos que han salido en los últimos 3-4 años, sobre todo desde el retail, uh-huh, donde cuánto, porque el retail es un, que el retail me refiero, quién es el que vende en que tiene un local, que vende pan, que vende, uh-huh, una pastelería, un mini market, una tienda de ropa, que son márgenes pequeños, no son grandes márgenes. Y han visto estos márgenes aún más apretados porque han tenido que invertir muchísimo en seguridad, cosa que antes no existía. Entonces también está esta beta, no solamente el crimen organizado que está llegando al área rural, sino también los márgenes de las empresas ya existentes, porque tienen que invertir en que no les saquen el boliche. Cuéntanos, por favor, cómo empieza este tema, por qué lo empiezas a ver tú, cuán desgastante es para los sectores rurales que empiecen a llegar estos crimen organizado y narcotráfico.
Mira, los sectores rurales tienen una ventaja todavía, porque sus números absolutos muestran un número de delitos bastante bajo en comparación a lo que ya pasa en las zonas urbanas. O sea, si vamos a comparar la cantidad de X delito, por ejemplo, delitos asociados a armas en la región de O'Higgins versus lo que puede pasar en la región metropolitana, y si es que nos vamos a la comuna de Santiago, claro, la comuna de Santiago quizás va a tener un número mayor. Pero si nosotros vemos la velocidad con la que esos delitos están creciendo en las zonas rurales, es una velocidad mucho mayor con la que se pueden estar moviendo en las zonas urbanas. ¿Por qué es tan preocupante? Porque la zona urbana tiene plan calle sin violencia, todo...
mayor dotación de carabineros,
eso iba, todas las peticiones de más carabineros, más guardias, más, ha llegado a las zonas urbanas. Entonces, la zona rural es mucho más extensa. Calculábamos con Cristian el otro día que Las Condes cabía 8 veces, sí, en San Pedro.
Sí.
Entonces, ¿cómo controlas tú eso? Un vehículo de carabineros no es suficiente, ni 2 ni 3 tampoco, simplemente por la extensión. Entonces, en una zona rural, probablemente tú tienes que pensar en una inversión tecnológica que te permita monitorear con drones, con cámaras. ¿Para qué? Para que te permita ganar tiempo, adelantarte, generar medidas preventivas y que el vehículo de carabinero sea lo reactivo.
Entiendo.
Cuando ese dron, esa cámara,
que sea la consecuencia,
levantó
de
la alerta, claro, entonces sale.
Entiendo.
Pero esa respuesta solamente la vas a tener si tú te sientas con un equipo multidisciplinario a estudiar, a entender, a definir lo que es la ruralidad, cuáles son sus características, qué presupuesto tiene, qué capacidades tiene, cuáles son sus brechas, sus desafíos, cómo respondemos a eso. Eso pasó en Colombia, eso pasó en Inglaterra. Primero entendemos la ruralidad y después entregamos una respuesta ad hoc a la ruralidad. Porque hoy día estamos entregando respuestas para lo urbano aplicándolo a lo rural. Entonces al final lo que nos empieza a pasar es que tampoco nos sirven, porque no podemos abordar este territorio tan grande.
Es que por eso además es súper interesante lo que tú planteas, Nadia. O sea, primero dos cosas. Además de que en el mundo rural las dimensiones territoriales son absolutamente distintas a la de la,
claro,
zona urbana. O sea,
claro,
la Reina tiene 27 kilómetros cuadrados, 24 kilómetros cuadrados, una comuna rural tiene al menos 400 kilómetros cuadrados. Imagínate, yo decía San José de Maipo tiene 5.000 kilómetros cuadrados. Pero en términos presupuestarios, la otra vez también comentábamos, las 18 comunas rurales sumados sus presupuestos tienen menos presupuesto que la comuna de Las Condes.
¿Eso porque el presupuesto es per cápita y no se toma, por ejemplo, el tema de que sea un presupuesto pensando en longitud de área, en magnitudes?
No, porque tienen menos empresas, porque tienen menos participación, lo que reciben del Fondo Común Municipal es menos, porque además también, oye, aquí hay una tremenda discusión, o porque las empresas que existen en las comunas rurales pagan los impuestos en Vitacura, en Las Condes, no lo pagan en las comunas rurales.
¿Y por qué?
Bueno, porque tienen sus casas matrices en las grandes comunas. La Viña Conchitoro, que está en Pirque,
¿sí?,
no paga en Pirque. ¿Ah? O sea, O sea, todos van a hacer el tour.
También.
Sí,
hay que poner,
pues.
Pero es que hay que poner la zanahoria. Bueno, entonces, como una rural, tenemos que decir, oye, bajemos el impuesto a las empresas para atraerlas. Por ejemplo, lo que hizo Zapallar, lo que hizo incluso ahora la Florida, que a todas las empresas empezaron a pagar su patente. Empresas en la Florida, ¿por qué bajaste
pero,
su impuesto?
Una cosa
hizo
pagar,
una decisión
pero,
de gobierno
pero
comunal.
Usan, sí, no, no, pero una cosa es pagar la patente, digamos. Pero una cosa es la patente, pero otra cosa es pagar
el impuesto.
El impuesto.
Sí, claro.
Y eso es una cosa que es del Ejecutivo y tiene que pasar por el Congreso y no, no depende de la administración municipal.
Claro.
Bueno, pero dicho eso, o sea, una cosa es el territorio, y además pasa que hoy día, en términos de lo que está sucediendo en los territorios, Pilar además había hecho, fíjate que Pilar acaba de terminar, además, un estudio hace un par de meses, dos o tres meses atrás, un estudio que realizó en la macro zona centro, en la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región de O'Higgins, en lo que ella también hacía un alcance. Y que tú no podías comparar, voy a citar una comuna que Pilar nos recordaba el otro día, Talagante con San Ramón. No puedes medir cómo ha evolucionado Talagante con San Ramón y tienes que medir Talagante con Talagante. Y Talagante había aumentado casi el 1000%.
Claro, ciertamente.
Talagante pasaba, en el 2018 tenía un homicidio, en el 2024 tenía 11.
Es mucha la diferencia, sí, efectivamente.
Entonces
sí.
La gente dice, es que en Talagante no pasa nada. Claro, si tú lo comparas con
Santiago Centro, claro, con Santiago que Centro, el mismo por supuesto, año, no sé, tenía más de 60 ser, claro. homicidios, pero en el fondo tenían uno. Son 11. En Valparaíso, en la región de Valparaíso, te pasaba cosas similares con Santo Domingo.
A Santo Domingo, que siempre ha sido una tasa.
El 2025 disminuyeron un poco los delitos asociados a armas, pero el 2024 se disparan. Y sí. si tú pintas el mapa de la región, por ejemplo, de Valparaíso, con delitos asociados a drogas, agregado delitos asociados a armas, te vas a dar cuenta que existe una relación en las dinámicas en torno al puerto y en las dinámicas en torno al interior. ¿Qué pasa al interior? Cultivos de marihuana. ¿Qué pasa en torno al puerto? Tránsito de drogas pesadas y duras como la cocaína. Entonces, al final ahí tú vas viendo cómo los delitos asociados a delincuencia común van a la baja porque han sido desplazados por otro tipo de delincuencia.
Entiendo. Y una consulta, cuando tú ves en la parte rural, digamos, ¿qué llega primero o llegan de la mano? ¿Llega el crimen organizado? ¿Llega la droga? ¿Qué llega primero? ¿Llega un conjunto?
Es que si llega la droga, llega el crimen organizado.
Ya.
Porque la droga no llega si no llega al crimen organizado. ¿Por qué? Porque finalmente la droga, ¿qué es lo que es? Es la economía ilícita a la que se dedica el crimen organizado. En palabras simples, el crimen organizado, lo que pasa es que nosotros lo tenemos muy asociado a la delincuencia, pero el crimen organizado no es más que una empresa criminal que se dedica a vender productos o servicios ilícitos. ¿Qué puede ser? Droga, puede ser armas, puede ser cobre, oro, animales, personas, órganos, dinero. Lo que tú quieras. Que dé plata en el fondo. Si estamos en sequía, puede ser agua.
Perfecto.
Esto es un negocio. Y el crimen organizado existe si es que el negocio es rentable. Y ahí
es más rentable que un negocio, digamos, lícito.
Exacto. Claro. Y ahí es donde muchas veces se mezcla con el terrorismo. Porque el terrorismo se financia de esto, pero el terrorismo es algo aparte porque tiene una causa política. El crimen organizado se va a involucrar en la política si es que necesita influir en la toma de decisiones para que su negocio prospere.
Entiendo.
Si es que la toma de decisiones se mueve por un carril distinto y el negocio sigue prosperando, le va a dar exactamente lo mismo. Acá lo que él necesita es que el Estado opere para él, que los funcionarios del Estado operen para él, que el puerto opere para él. Básicamente necesita toda la cadena de valor.
Entiendo. Sí. Y eso va permeando dentro de las autoridades, entonces, todos los poderes del Estado.
Exacto. Entonces, cuando nosotros abrimos el diario y encontramos que en Lolol desarticularon un laboratorio de metanfetamina que trabajaba en mexicano...
Breaking Bad.
Totalmente. Estamos hablando de crimen organizado.
Perfecto.
No estamos hablando de que aquí habían un par de personas que querían consumir droga y otros dos se les ocurrió armar
algo. No son meros emprendedores.
Exacto. Ahora, ojalá todo ese emprendimiento fuera legal, porque en general le llamamos empleo formal y se movería todo esto distinto. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué tiene tanta violencia? Porque como esto no opera con las regulaciones que con las que operamos todos, si yo necesito eliminar a mi competencia, yo literalmente elimino a mi competencia.
O sea, lo mato.
Lo mato.
Sí, claro. Ay, qué increíble ya, que estemos
aquí
hablando
no corre
de
la libre competencia.
Hace 20 años.
¿Y para qué es lo que pasa en la zona rural? La zona rural tiene una tremenda extensión. Tiene brechas institucionales importantes. Tiene un Estado chileno muy preocupado de lo que pasa en lo urbano. Que Santiago, que Valparaíso, que Viña del Mar,
Concepción,
Rancagua, Concepción. La zona rural está un poquito más alejada del ojo público. Casas de seguridad, casas de tortura, acopio de droga, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ahí diseña y regula con indicadores urbanos.
Exactamente. Entonces, ahí empezamos a ver todo esto que a las personas que vivían en esta zona y podían dejar, no sé, sus hijos dejaban la bicicleta delante de la casa y les daba lo mismo y hoy día eso no pasa. O sea, empiezan a cerrar puertas, empiezan a poner rejas. Y empezamos a hablar ¿de qué? De que le faenan las vacas y los animales y tenían 10 y ahora tienen 8. Y empezamos a hablar de que nadie sabe qué vaca me estoy comiendo en su minuto. Sí. Empezamos a ver del robo de cables, empezamos a ver de comercio ilícito combustible, empezamos a hablar de otro tipo de economías ilícitas, que pueden ser extranjeras, porque también los grupos extranjeros se han trasladado a las zonas rurales, y también locales, porque el chileno tiene mucho conocimiento de esa zona y ha aprendido de los extranjeros. Entonces, esto ya cambió. ¿Cuál es la ventaja? Sus números absolutos siguen siendo bajos y están en el momento para seguir generando prevención y levantando todas las banderas rojas para actuar ahora.
Parece fantástico. Hoy ha sido un lujo este bloque sobre el sector rural. Lamentablemente tenemos que irnos a comerciales, pero ha sido un gusto hablar contigo, Cristian, Pilar. Me quedó corto el programa, encuentro que me quedo chico. Esto es para hablar una hora entera,
sí, pues,
sobre ruralidad y lo que está pasando en seguridad en los temas rurales y cómo hacer crecer al sector rural, que es la meta que tenemos en Chile, de hacer crecer Chile, y sin seguridad es imposible hacerlo.
Oye, ¿sí? Está aquí una cosa muy muy importante. No podemos pensar en seguridad entregando libertades. La seguridad lo que nos hace es tener más libertades, y lo que tiene la ruralidad es que es el reservorio de nuestra identidad nacional.
Así es.
Por eso es tan importante, porque proteger la seguridad en la ruralidad es proteger la identidad y cohesión nacional.
Me encantó. Pilar Lizana, muchas gracias. Cristian González, muy agradecida de tenerlos aquí hoy y espero verlo la próxima semana. ¿Nos van a acompañar la próxima semana? Ya,
estamos
fantástico.
Todas las semanas, felices.
Me parece.
Además que vamos a tener noticias, porque en estos días nos vamos a reunir además con el nuevo subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, y con la nueva ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinberg.
Me parece fantástico.
Así que entonces, ahí vamos a tener tema para conversar.
Ya, la próxima semana, pero fijo que
y todas aquí, las copuchas, sí, y las cosas que tenía también de la reunión. ¿Ah?
Me parece fantástico. De aquí no sale. bueno, nos vamos a comerciales. Escúchanos en Santiago 92.1, La Serena 100.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Osorno 91.1, Puerto Montt 96.9. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresa a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Volvemos en un ratito.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
regresamos de comerciales y en Chile Público nos alejamos de los temas de moda como inteligencia artificial y startup y capital de riesgo para hablar de la columna vertebral de nuestra economía, la empresa que se construye con flujo de caja propio y visión de largo plazo. En tiempos donde los empresarios e inversionistas más jóvenes parecen obsesionados con la salida rápida o el exit, resulta fascinante analizar los modelos de negocio que nacen para quedarse, para dar empleo formal y para ser parte del tejido social de las comunas donde habitan. Nos acompañan dos hermanas, una formada en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, Sandra Gálvez, y la otra en igual facultad, pero en la Pontificia Universidad Católica, Angelique. Ellas son un ejemplo de la disciplina científica, que la disciplina científica también puede ser una gran herramienta de gestión. Saludo a Sandra Gálvez, socia de los restaurantes El Ancla, un referente gastronómico que ha sabido conquistar la comuna de La Cisterna y todas las zonas aledañas, así como el corazón de Providencia. Esto está muy cerquita aquí de la radio. Y a Angelique Gálvez, cofundadora de la red de cinco farmacias, Farmacias Segal, que cumple un rol crítico en comunas como Lo Espejo y El Bosque, y también se encuentra en regiones como Limache. Además de empresaria, ambas lideran familias numerosas, cada una con 4 hijos. Hablaremos de resiliencia, de la logística de la vía privada y de cómo se sobrevive a los ciclos económicos más severos de las últimas décadas. Sandra, Angelique, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Natalia.
¿Cómo estás?
Natalia, muy bien.
¿Pudieron salir de vacaciones?
Sí, ya salimos de vacaciones.
Todavía Angelique, no.
Todavía no, ya. Ánimo y qué rico que saliste de vacaciones.
Sí, están renovadas.
Ustedes vienen de una carrera de alta exigencia académica como es química y farmacia. ¿De qué manera el método científico, el orden, la medición y la trazabilidad influyó en el diseño de sus negocios originales? ¿Qué me dices? Que las dos vienen de la carrera de química y farmacia. ¿De qué manera el método científico que ambas aprendieron en la facultad les sirvió, les influyó para sus negocios originales? No solamente hablo de las farmacias que tú tienes, Angelique, porque tú siempre has estado en salud privada y salud pública dentro de tu rubro, pero tú, Sandra, el método científico, ¿cómo también te ayudó a ti para quizás formar tu empresa o pensarla desde una parte de gestión o financiera? ¿Cómo es esta rigurosidad científica les ha ayudado a ser las empresarias exitosas que son hoy en día? Angelique, ¿empiezas tú primero?
Sí. Nos ha ayudado en la manera que todo tiene que ser bien estructurado, tiene que tener una consecuencia, efecto, consecuencia, hay que esperar los tiempos necesarios, hay que estar revisando cada vez cómo va a ir la marcha y ser capaces de volver a innovar o ver qué es lo que está faltando en el negocio y seguir, digamos, sosteniendo todo esto para que siga creciendo. En realidad es seguir las pruebas avanzando y no dar marcha atrás en el fondo.
Perfecto. Siempre avanzar.
Siempre avanzar, siempre concentrada y ordenada.
Sandra, ¿a ti te sirvió algo la rigurosidad académica en química, en física que tuviste en tus años en la Universidad de Chile para poder hacer frente al desafío de los restaurantes?
O sea, yo creo que ya pasar por la universidad ya es algo que te enseña, te estructura para poder avanzar más ordenado. En particular, yo no terminé la carrera de química farmacia, nunca me gustó, siempre quise ingeniería comercial. Entonces, para mí, claro, como ese era más mi rubro, ha sido más fácil, a mí los negocios me gustan. Entonces, por eso me fui más enfocada al restaurante, a un negocio atendiendo gente, compartiendo con los demás. Pero claro, el pasar por la universidad, más allá a lo mejor para mí que la misma carrera, es como la estructura que da la universidad, la educación. La responsabilidad.
La determinación,
claro.
Ya. Que todo es parte de un proceso riguroso, ordenado, en el fondo.
Entiendo. Ambas comenzaron de cero. Sin herencias, ni rondas de inversión, ni capital semilla, ni... En términos de economías de escala, ¿cuál fue el mayor desafío de levantar la primera persiana en las comunas que, a veces, el mercado financiero, pensando que el primer ancla estuvo en la cisterna, tú tienes en el bosque, el Limache, en Puente Alto, la farmacia, que el mercado financiero tradicional mira con distancia en general algunas de estas comunas? ¿Alguna de ustedes tiene socios? ¿Y qué recomiendan ustedes como central a la hora de escoger un socio en los negocios? ¿Quién quiere empezar? ¿Sandra? ¿Angelique?
Yo empiezo. Bueno, empezar un negocio desde cero siempre es como uno tiene las ganas de empezar. Entonces esas ganas te dan la fuerza para seguir avanzando. Lo que es el restaurante fue un proceso más o menos largo a llegar a ser conocidos, porque nosotros realmente empezamos de cero, cocinando mi suegro, mi mamá, realmente completamente familiar. Entonces fuimos aprendiendo todo en la marcha misma.
¿Cuál es tu pregunta?
Que dado que ustedes, claro, no tuvieron este apoyo en el sector financiero o qué sé yo, estas rondas que se hacen ahora, que son semillas, rondar, sino que ustedes vienen, digamos, de la vieja escuela, si tuviste eso te empujó a tener socios, ¿y cómo elegiste tú tus socios o qué le recomendarías a la persona que está escuchando ahora y dice, sabes que me encantaría tirarme en un emprendimiento? ¿Lo hago con un socio o no lo hago con un socio? ¿Cómo lo elijo para no equivocarme? Porque un socio es como el matrimonio y es re fácil equivocarse.
Bueno, en mi caso sí, nuestros socios son familia. Nosotros empezamos el restaurante Gabriel con su papá y su mamá. Los cuatro, claro, esos son los socios de nosotros, totalmente familia. Ahora, yo creo que a veces siempre se ha dicho que trabajar en familia es como difícil, hay muchos problemas, hay decisiones que no se pueden tomar muy fácil porque estamos todos comprometidos, mucho sentimiento, todo. Pero yo creo a veces que es más fácil que tener otro socio, porque hay otras confianzas igual. Igual hay un apoyo independiente de todo, hay como, por lo menos en mi familia igual hay cariño, nos queremos, compartimos harto. Entonces sí, hay muchos problemas. No, hay que ser realista, tenemos problemas como socios, no pensamos iguales, no tenemos a veces la misma mirada para el negocio, pero yo creo que el cariño de familia igual ayuda a mantenernos. Yo personalmente no creo que sería socia de nadie que no fuera familia, y así todo es muy difícil ser socio de familia.
Entiendo. ¿Y qué, pero qué alguna recomendación? Entonces, ¿sabes qué? Si tu familia o tu amigo con el que tú quieres, o con tu marido, con quien tú quieres hacer un negocio, tiene esta característica, ¿sabes qué? Mejor evita ser su socio.
Es que si no tienen especialmente los mismos valores, la misma forma de trabajar, de ver las cosas, de tratar al personal, de... Yo creo que también va mucho en los valores de cada persona, del compromiso que tiene la persona con la que tú vas a ser socio. O sea, es una persona que realmente debes conocer muy bien, y antes de ser socio, dejar todas las cosas muy claras, o sea, todo bien puesto, bien rayado, los límites de cada uno, las funciones de cada uno. Y yo también recomendaría que a lo mejor la persona que lleve, así como el gerente general de la empresa, todo, a lo mejor que no fuese de la misma familia.
No entiendo, profesionalizar la parte.
Nosotros en el restaurante tuvimos que hacerlo así porque empezábamos trabajando pura familia, pero familia, mamá, papá, hermanos, tíos, pero llegó un momento que ya el negocio creció y tuvimos que solicitar el trabajo de los profesionales para cada área. Entonces yo creo que sí se ayudaría mucho mejor si fuera otra persona la que lleve el negocio como la gerencia general.
Entiendo. Angelique, ¿cuál fue el mayor desafío levantar la primera persiana en comunas como Puente Alto, como El Bosque? Cuéntanos un poco cómo lo hiciste, cuál fue el proceso.
Bueno, así como tú me dices, tenemos cuatro hijos. Nosotros con mi marido empezamos a revisar qué vamos a hacer para criar estos cuatro niños, porque la realidad actual, tú sabes que ya uno con un título profesional no puedes acceder a ningún crédito para los niños, y es una realidad que todos tienen que ir a la universidad y, digamos, alimentarlos y todo. Así que nosotros empezamos a buscar cómo podíamos hacerlo. Obviamente mi socio principal, quien es mi marido. Entonces con él empezamos a ver varios negocios, se quebró antes, finalmente se llegó al tema de las farmacias, que es mi rubro, que lo conocemos, y así como volviendo al método científico, lo primero que tuvimos que ver, qué era lo que nosotros queríamos apostar, qué era el agregado, el plus de mi farmacia, si está lleno de farmacias
Ahí, claro, farmacia ha ido en una misma cuadra.
Una al lado de la otra, al frente, regiones de Chile, los centros, las plazas, están todas las cadenas, las grandes cadenas, una, dos, tres en el mismo cuadra. Entonces, claro, ¿qué íbamos a hacer? Poco presupuesto, ¿ya? Poco presupuesto. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo empezábamos, dos personas que estábamos trabajando, con cuatro hijos, cómo íbamos a hacer este salto? Y así empezamos a ver el método científico, qué iba a ser el plus de nuestra farmacia. Entonces empezamos a revisar, yo que estoy hace mucho rato en la salud pública, trabajaba en la parte privada, en la parte pública, empecé a buscar partes donde no hubieran farmacias asequibles. ¿Ya? Entonces empecé, con un riesgo, con miedos, porque la seguridad en Chile también es mala, con todos esos miedos que habían. Hasta a mí, yo cuando la primera vez que abrí el bosque, te juro que yo atendí a la farmacia como 2 metros más allá, porque las caras eran diferentes, yo no estaba acostumbrada a ese ambiente, de verdad, como que es agresivo cuando uno no está inserto. Y fuimos pasando y ven, ahora yo soy una más del bar.
Me parece fantástico. A mí me gustan mucho los negocios que ustedes tienen, porque ustedes se insertan dentro de la cultura de cada una de las comunas donde
entonces están. Ese fue el punto. Entonces empecé de a poco, y esa farmacia que nosotros tenemos, que elegimos en toda la periferia de Santiago, donde no llegan las grandes farmacias, donde no van a tener grandes ganancias, nadie le interesa posicionarse ahí, nosotros llegamos ahí, pero una farmacia buena. No estas farmacias de barrio que no tienen nada, que van a buscar un y no tienen el medicamento de la receta. Empecé a hacer todo el estudio, yo tengo harta expertise en eso. Medicamentos que fueran iguales de eficaces y seguros, pero a menor costo.
Claro, bioequivalente, genérico.
Genérico o uno de marca, que muchas veces no tenemos el de marca y no tenemos un genérico, pero tenemos otra marca que también es mucho más conveniente. Todo ese estudio yo lo dejé en mi farmacia. Todo lo cotizo, todo lo. Y ahí de a poco fue difícil, porque tú podrás entender que en el sector no estaban acostumbrados a algo así.
Claro.
Entonces, hasta que me dice, ya llevo 10 años, ya la farmacia está posicionada, ya van a buscar sus recetas. Gente nunca ha llegado a una receta, por ejemplo. Ahora ya llegan recetas completas de un médico.
Claro, entonces, permanentes, además, que ustedes ya las tienen ahí.
Identifica. Y así empezamos a migrar a Puente Alto, La Florida, y Limache, San Fernando. Pero ese es nuestro enfoque, llegar realmente a partes, lugares donde la población lo necesita y que tenga medicamentos buenos.
Aquí, bueno, esta pregunta debería ser para la mamá de ustedes dos, pero dos hermanas empresarias no son coincidencia. ¿Qué conversaciones se daban en la mesa en su infancia sobre trabajo, ahorro, autonomía? ¿Hubo alguien que las inspiró, quizás un profesor o alguien de la familia? ¿Había en su casa una cultura de hacerse cargo, que al final del día es un poco el espíritu que tienen los emprendedores?
Mira, yo te voy a decir, eso lo traemos de mi mamá. Mi mamá es una mujer muy trabajadora, nunca baja los brazos, ella siempre tiene una buena cara, amable, servicial, alegría, y siempre preocupado con un amor hacia toda su familia incondicional. Nosotros nos criamos con mi hermana ante esa fue nuestra infancia.
Con ese ejemplo.
Con una honestidad, preocupación. Muy honesto nuestra crianza, fuimos todos muy honestos en lo que nos pasaba, una familia muy abierta, muy de mamá, papá, 11 en la casa, a pesar que mi papá murió cuando nosotros éramos muy jóvenes, Sandra tenía 15, yo tenía 20, estaba en la universidad. Nos ha tocado bien difícil, la verdad, pero todas esas cosas nos ha ido replanteando que tenemos que hacer algo más, y así las cosas se han ido dando. Tampoco sabíamos que iban a llegar cuatro hijos, yo los quería, pero se te van presentando, tú tienes que empezar a solucionar el día a día, y así empiezan a salir las soluciones.
¿Y qué valores que te dio tu mamá? Como dice Angelique, tú estás ocupada en que tus hijos también los puedan tener, que también puedan, porque debo decir algo que a mí me pasa, que realmente he estado en citas sociales con estas dos encantadoras mujeres, y el hijo de Sandra me dice, tía, tengo locos. Me vende de chiquitito, de chiquitito, del colegio, me vende locos y me ofrece, mire, tengo otra. Y siempre haciendo negocio. ¿Qué es lo que tú les has transmitido a tus hijos como valor que tú encuentras que pueden, que es lo que te transmitió tu madre?
O sea, mi mamá y, bueno, también mi papá,
lo que pasa es que son personas muy humanas. Cuando yo me hablaba delante de los valores, de ser respetuoso, de no pasar a llevar a la gente, de no lograr lo que tú quieres a costa de otra persona, de un tercero. Entonces, para mí eso suma, eso es como yo siento que es mi esencia. Eso para mí es muy importante. Ser muy correcta en las cosas que uno hace. Y claro que a mis hijos eso es lo que yo les enseño. Y bueno, con mi hijo mayor que ya tiene su negocio, que vende locos, todo. Claro, nosotros siempre le vamos enseñando que hay que empezar de chico, hay que saber manejar el dinero, hay que saber tener personalidad. No sé, ¿en qué sentido? Si alguien le va a haber fiado, que él sepa que decir no o cobrar y anotar y llevar, saber cuánto compra, cuánto vende, cuánto tiene que tener. Entonces, empezar de chico a tener un manejo con el dinero y a saber cuidarlo y saber lo que significa ganárselo.
Educación financiera desde chico.
Exactamente.
Que, bueno, es algo que nosotros hemos conversado mucho en en estos programas de lo importante de la educación financiera desde el colegio. Sus negocios están insertos en el corazón de los barrios, ¿ya? El ancla de la cisterna está muy cercano a zonas industriales, por lo tanto muchos empresarios van al restaurante. Si no me equivoco, tú eres del restaurante, es como una faenadora, una empresa, digamos, al lado también. ¿Cómo vivieron desde la gestión y el factor humano el impacto del estallido social y la posterior parálisis de la pandemia? ¿Qué decisiones financieras de emergencia tuvieron que tomar para proteger el empleo de sus colaboradores? Pensando un poco que ustedes están insertos en lugares que no estaban en bueno, el restaurante de Providencia sí, pero el resto no estaban en lugares muy seguros, y sobre todo el restaurante cerrado en pandemia. Y tú en comunas muy complicadas para el estallido social. Entonces me gustaría saber esa experiencia, qué decisiones financieras tuvieron que tener, cómo lo abordaron, si vivieron momentos difíciles, cómo se pararon, esa resiliencia que tienen los empresarios. Cuéntame, Angeli.
Bueno, a mí me pasó algo catastrófico ahí. Realmente mi empresa ya fue yo creo que llegamos a tener un sustento mayor, porque nosotros para el estallido social teníamos solamente una farmacia. Yo tenía mi trabajo y mi esposo también. Y resulta que después de la pandemia, o sea, del estallido social, a mí me saquearon esa farmacia. Me tuvieron una semana, yo perdí ese negocio como un año y medio. De hecho, había devuelto la patente.
A ver, pero entró una turba y te saquearon
la farmacia. Acuérdate, antes que hubo estallido social. Y después llegó pandemia.
Claro, y para el estallido social te robaron todo.
Me quedé sin negocio. Me quedé sin entrada.
¿Qué comuna fue?
Lo Martínez.
En el bosque.
En el bosque,
perfecto.
En el bosque. De ahí me quedé sin ese negocio un año y medio.
Dios mío.
Mentira. Y perdí todo. Ya, perfecto. Ahí seguimos con el trabajo. Después nos mandaron a la casa. José Luis trabajaba con mi hermana. Perdió el trabajo.
¿Tu marido?
Mi marido.
Ya, perfecto.
Y así empezamos. En pandemia, bueno, trabajé mucho más como yo trabajaba en la parte de salud pública, tuve otro trabajo, la verdad. En pandemia nosotros ya estábamos abriendo dos farmacias más. Ya habíamos empezado un año antes, porque abrir una farmacia no es algo tan rápido. Habíamos empezado un año antes, entonces ya estábamos con todos los papeles ingresados. Y en pandemia abrimos dos farmacias, que fue San Fernando y Puente Alto.
Perfecto.
Y ahí empezar como todo de nuevo, después reabrimos la de Lo Martínez, pero todo con inversión, con préstamos, con refinanciamiento, siendo muy ordenado.
Perfecto.
Trabajando más nosotros.
O sea, tu punto crítico fue el estallido social.
Pandemia, sí. Yo quedé empezar de nuevo.
Sandra, el reburo de los restaurantes gastronómicos fue devastado durante la pandemia. Cuéntanos, por favor. ¿Y a ti también te afectó el estallido social o lo realmente complicado fue la pandemia?
No, yo creo que empezó con el estallido social porque, claro, el local de Providencia había que cerrarlo más, teníamos que estar más atentos. Pero con el local que está en la cisterna también era preocupante que lo pudieran saquear. Pero no teníamos que cerrar el negocio, por lo menos el de Vespucio siempre estuvo abierto. El de Providencia hubo que hacer algunas gestiones, cerrar antes. Pero lo que sí realmente nos afectó a nosotros fue la pandemia. Totalmente, el tener todos esos meses cerrados. Nosotros en ese tiempo teníamos más de 200 colaboradores, entonces realmente fue muy difícil, como tú dijiste al principio, nosotros no nacimos de una cuna de oro, entonces todo ha sido inversión, todo ha sido hacer mover el dinero, invertir todo, entonces claro que fue muy terrible las decisiones que tuvimos que tomar para pandemia, cómo tuvimos la estrategia que tuvimos que tener para sobrevivir, y la verdad que yo creo que recién este año estamos como ya saliendo un poco de todo lo que nos dejó la pandemia.
¿Este año, 2026?
2026, claro, porque tienes que pensar que, bueno, los bancos prestaron mucho dinero, el FOGAPE, todo, y nosotros como restaurante nos fue muy bien en eso. Nosotros somos muy ordenados, tenemos todo muy ordenado, entonces nos prestaron dinero, nosotros despedimos a toda nuestra gente, entonces fue realmente fue un gasto tremendo y fue una deuda que adquirimos, pero que nos dejó dormir en paz. O sea, fue una deuda que ahora a lo mejor nos quitaba el sueño, pero en ese momento nos dejó muy tranquilo la decisión que tomamos con nuestros trabajadores. Pero las consecuencias, claro, han durado hasta ahora. Pero igual estoy contenta y me siento orgullosa porque hemos podido responder en todos nuestros compromisos. Entonces, igual lo hicimos. Ha sido difícil, pero por eso yo creo siempre que las cosas hay que hacerlas bien. O sea, haciendo las cosas bien es mucho más fácil y resulta todo mejor.
Sandra, el rubro gastronómico es de márgenes ajustados, ¿ya? Tiene alta rotación. Angelique, la farmacia es un servicio regulado y es esencial, digamos, para las comunidades aledañas. Uh-huh. ¿Hubo algún momento en estos 20 años, tú, porque tú ya llevas 20 años, 19 años con el Ancla, 10 años con Farmacia Seguel, algún momento donde pensaron que el modelo que tenían ya no era sostenible? ¿Y cómo se gestiona, cómo gestionaron cada una de ustedes el miedo al fracaso cuando hay tantas familias que dependen de ustedes, de sus empresas?
Mira, en mi caso es más fácil porque yo trabajo con poca personal, ¿ya? Y era un personal que era necesario y trabajo, no es tanto el recurso humano, ¿ya? Y yo también puedo hacer más apoyo. En ese sentido, no tuve mayor problema en la parte de adquisición de personal. Ahí le impactó mucho más a mi hermana.
Sandra, ¿cómo gestionaste el miedo al fracaso? ¿Pensaste que en algún momento el modelo no era sostenible o fue justamente lo que conversábamos recién durante la pandemia donde tú dijiste que iba a tener que cerrar un tiempo?
Lo que pasa es que nosotros, antes de la pandemia, nosotros estábamos como súper bien, o sea, habíamos logrado que nuestra empresa estuviera ordenada, con todas nuestras inversiones que habíamos hecho, todo estaba bien. Entonces, lo de la pandemia fue realmente un balde de agua fría.
¿Cómo gestionaste ese miedo al fracaso?
Lo que pasa es que el miedo, claro, siempre pensamos cómo vamos a tener que empezar de nuevo, vamos a tener que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar de rubro? No sé, vamos a quedarnos con los terrenos. Pero lo que sabíamos hacer era pescado y marisco, pues vender pescado y marisco. Entonces, mejor nos quedamos ahí en algo que sabíamos, a seguir en realidad experimentando otras cosas.
Y mira, me gustaría pensar, o sea, ver el tema de como la construcción de una marca, porque hoy en día, bueno, desde los últimos, digamos, 4 o 5 años, que hoy se premia la idea de crear una empresa para venderla entre años. Ustedes llevan una casi 2 décadas, tú también más de 1 década. ¿Qué valor encuentran en la permanencia y en la construcción de una marca que envejece con sus clientes, que se hace parte de la del municipio, de la sociedad, del entorno? ¿Qué valor encuentran en eso ustedes? ¿Por qué decidieron hacer eso y no hacerse la pasada, comprar, hagamos crecer los ingresos, vendemos, listo? ¿Angelique?
Bueno, por mi parte es fácil, porque es mi fuente principal de ingresos, y es lo que yo sé hacer, y es lo que me gusta, y lo que hemos construido, y es algo que nosotros hemos ido involucrando a nuestra familia, a nuestros hijos también, que trabajan con nosotros. Así que, no, hasta el minuto es un proyecto familiar en nuestra guagua, y de hecho, Segal es de Sepúlveda Gálvez, así que, no, hasta el minuto estamos bien. Hay un cariño de por medio.
Bueno, en el caso del restaurante, nosotros hemos tratado siempre de... O sea, nosotros tenemos súper claro que nosotros queremos vender mariscos frescos, totalmente legales, y manejar bien el producto.
Ya, perfecto. Y, pero,
pero te ha gustado, por ejemplo, tienes clientes que tú dices, a mí me hace feliz ver que este cliente vuelve.
Claro, por supuesto, nosotros tenemos clientes, tengo un cliente en particular que va todos los días, pero todos los días él tiene su mesa donde él va.
Así como en las películas, él
avisa cuando no está, cuando no va, él avisa, su mesa está siempre ahí. Entonces, claro, ese cariño de la gente, yo creo que lo recibimos. ¿Por qué? Porque tratamos de mantener siempre, atender bien, tener buenos productos, tratar de tener una cocina más de casa. Entonces, no hemos dejado ese enfoque con el que empezamos la empresa, no lo hemos dejado porque las cosas están más caras, porque es más difícil conseguir los productos. Pero tú tienes que pensar que al vender pescado y marisco, son recursos naturales. Entonces, que están cada vez más caros y todo, pero es lo que sabemos manejar. Y como sabemos manejarlo, podemos servir y entregarle a nuestros clientes lo que nosotros queremos.
Nos queda un minuto, pero quiero hacerles una pregunta que para mí es súper importante, porque creo que está, digamos, en el core de lo que necesitamos hoy en día para crecer, pensando en la microeconomía, en el empresariado. Como empresarios, que se han desarrollado en la economía real de Chile, ¿qué le falta a nuestro país en relación al sistema financiero, digamos, los créditos, y regulatorio, por ejemplo, en el caso de las farmacias, en el caso, digamos, de ustedes, que también son un sector muy regulado, para que más personas den el salto desde el autoempleo a una empresa formal con empleados, digamos, para saltar, digamos, de vender en el carrito a decir, ¿sabes qué? Yo voy a pagar patente, voy a hacer... voy a entrar a la formalidad del sistema. Súper cortito, si es que tiene.
Mira, en el caso de la farmacia, bueno, esto está súper regulado, no hay otra forma de hacerlo en el fondo, ¿ya?
¿Tú crees que hay alguna regulación que les facilitaría a más personas llegar aquí, por ejemplo, claro, a zonas donde no está la farmacia ahumada?
No, sí, está claro, sí. Lo que pasa es que aquí es mucha burocracia, entonces en el proceso de instalar una farmacia, como es tantos papeles, digamos, de cerebro y todo eso, te atrasas mucho. Entonces, tú tienes que empezar, ¿cuánto te dan? 2 meses de arriendo, y tú puedes recién operar de aquí a 6 meses, entonces tienes que pagar 4 meses de arriendo, que ya empiezas con eso negativo.
Entonces, caja. Tenemos problemas regulatorios de permisología.
Exactamente, mucha burocracia, mucha... En la burocracia final.
Y en el caso de la manipulación de alimentos, también
o
es...
O sea, nosotros somos controlados siempre, mucha fiscalización, eso también nos hace a veces las cosas difíciles, porque a veces uno piensa que puede ser, llegar a ser una persecución, pero en realidad
el manejo de la permisología, de todo.
Eso es difícil. Poner en marcha un restaurante es súper difícil, porque tienes que... Están los bomberos, carabineros, está Senapesca, está el Servicio de Salud. Son muchas entidades las que te fiscalizan. Entonces, es difícil lograr sacar todos esos papeles para tener el negocio.
Entiendo. Sandra, Angelique, gracias por recordarnos que la economía no son solo tasas de interés y proyecciones macroeconómicas, sino también el esfuerzo diario de abrir una farmacia en el bosque o servir el mejor plato de marisco en la cisterna. Su trayectoria es una cátedra de lo que significa ser empresario con sentido de pertenencia en las comunidades. Soy Natalia Aránguiz y esto fue Chile Público, Radio Agricultura. Nos encontramos en una próxima edición.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.